Buenos días, 11 y 42 minutos de la mañana y hoy tenemos el estudio bastante llenito. Tenemos por aquí hoy a Ángela Blanco, buenos días.
Buenos días.
Tenemos a Araya.
Buenos días.
Y a Idaira Martín, buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, por aquí por Fuerteventura, yo de verdad que me sorprendo de todas las cosas que van surgiendo de muchos asuntos diferentes, y en este caso pues tenemos un nuevo nacimiento que es el orgullo crítico. No sé quién de ustedes me puede explicar un poquito qué es esto y por qué ha nacido. ¿Quién se anima?
Bueno, pues el orgullo crítico al final no es algo tampoco que nazca en Fuerteventura, es algo que tiene una trayectoria súper larga también en diferentes lugares de Península, ¿no? Lleva más de 10 años, ¿no? Lleva desde 2006 mínimo, ya como viniendo bebé de corrientes que al final tienen que ver con repolitizar todo lo que tiene que ver con el orgullo, ¿no? Que a veces al final todas estas empresas en plan capitalistas y demás como que se han apropiado de ello, ¿no? Y estamos haciendo aquí como olvidándonos de que al final el orgullo nació como un acto de protesta, ¿no? De las revueltas de Stonewall, de Estados Unidos, ¿no? Y demás. Entonces estamos intentando como recuperar también desde Orgullo Crítico, no solamente Fuerteventura, sino todos los orgullos críticos, esa parte de protesta y reivindicación, ¿no? También de sensibilización, que no deja de ser también otra parte importante de decir, oye, la gente no solamente va de que vayamos una mani y ya está, sino de sentarnos, encontrarnos, tejer redes, ¿no? Y un poquito eso es donde bebe, ¿no? En plan este orgullo crítico que no solamente tiene que ver con que sea gente como individual que se va organizando para hacer cosas, sino que también asociaciones en plan se van uniendo con gente que no está asociada en ningún lugar para poder decir, mira, pues yo no estoy asociada, pero quiero unirme a esta organización o me gusta este enfoque y quiero participar, ¿no? Entonces está como muy abierto a todo el mundo también.
Es un poco organizar también esa lucha, ¿no? Dentro de todas las asociaciones, toda la gente que se puede unir, una organización, no sé si están relacionados directamente con los otros orgullos críticos que existen en otras ciudades o simplemente son uno más y cada uno como que va por su lado. ¿Cómo funciona esto?
Funcionan de forma independiente, aunque sí que es verdad que suelen mantener, o por lo menos en sus comienzos, un mismo lema y un mismo enfoque cada año. En nuestro caso en particular hemos estado en contacto bastante con el Orgullo Crítico de Las Palmas por cercanía y porque bueno, también han nacido hace poco y hemos estado un poco en comunicación, pero sí, los orgullos críticos, pese a que sean independientes y que no hay un mandato de decir esto es lo que este tiene que ser nuestro lema y este tiene que ser el enfoque de lo que vayamos a defender, sí que sueles mantener una línea.
A mí me gustaría que desarrollasen un poquito más esto de esa lucha eclipsada. Es algo que también hablan y explican en las redes sociales de Orgullo Crítico, que ya están por ahí activas, el Orgullo Crítico de Fuerteventura. Una lucha eclipsada por intereses capitalistas. ¿Por qué sucede esto?
Bueno,
o porque se siente así, ¿no?
Está lo de este término que se utiliza, el pinkwashing, ¿no? En plan, el lavado rosa de todo esto. Es decir, a las empresas les interesa, de repente, cuando llega el día, ¿no? del orgullo, decir, uy, ay, ha llegado junio, el mes del orgullo. Ah, ¿qué hemos hecho? Nada, vamos a ponernos el pink, ¿sabes? En plan, y parece como que de repente una vez al año con que hagas una cosa ya es más que suficiente, ¿no? Y es ese lavado de cara de que parece que es una empresa súper inclusiva, que hace muchas cosas por su trabajo, que hacen muchas cosas para realmente hacer una sociedad justa, en plan equitativa, igualitaria, diversa y demás, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que en un día concreto has decidido hacer una acción específica o poner tu carroza de Red Bull en el ahora Red Bull, a ver si no va a caer ahora una multa de Red Bull, ¿te imaginas? Llega Red Bull y pone una carroza, ¿no?, en el Día del Orgullo. Y es como simplemente estés haciendo ese lavado de cara, ¿no? Ese lavado rosa, el pinkwashing que se dice, para decir, bueno, parece que somos una empresa inclusiva, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Y al final, realmente el movimiento LGTBI y todas estas luchas, ¿no?, sociales, son luchas anticapitalistas, luchas que precisamente están luchando contra este grande sistema, ¿no? Que nos está al final haciendo que estas vidas sean mucho más precarias, que las vidas, en plan, precisamente de personas que estamos dentro de colectivos en los márgenes, que no somos la minoría, pero bueno, en plan, que nos hablan de minorías, ¿no? Realmente es a cuenta de una de las grandes cosas, el capitalismo, el que nos está haciendo precarizar nuestras vidas también, ¿no? Y es como, pues amiguis, chao, ¿no? No queremos nada con ustedes, ¿no?
Y por eso también es un proyecto autogestionado, ¿no? Se huye un poco de esa financiación institucional, ¿no? Para también huir de ese posible control, Araya.
Sí, un poco es autofinanciado y autogestionado.
Se ve un poco así, ¿no? Estas ayudas institucionales, como un posible control dentro de lo que se puede y no se puede hacer.
Sí, que luego también caemos un poco en lo que estaba diciendo mi compi Daira, en el pinkwashing, ¿no? De igual instituciones que no hacen tanto por la lucha y porque todo el mundo esté incluido y que se genere realmente una convivencia, y luego ponen su logo pues en todas partes, ¿no? Estas cosas suelen pasar y es un poco evitar eso y formar espacios seguros para todo el mundo, donde todo el mundo se pueda sentir seguro, incluido y a gusto.
Así que consiste esto en el voluntariado puro y duro para conseguir financiación, ¿no?
Activismo puro y duro.
Exactamente, sí.
¿Y cuáles son esos métodos que tienen en mente para hacerlo, para que todo esto salga adelante?
Pues hemos ido por diferentes líneas. Por un lado tenemos el Escuadrón Purpurina, que es una fantasía de método, que nos dedicamos a rondar por las diferentes fiestas y eventos que hay con Purpurina, contando a la gente, porque al final siempre de cara a cara, como hablando con la gente, se hace mejor difusión que por redes sociales, que por nada, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos dedicado a llenar todos los bares de purpurina, que ha sido una fantasía, divertido. Y luego, aparte de eso, pues donaciones, hemos hecho también una pequeña subasta benéfica y también tenemos una rifa, tenemos que diferentes formas para financiar.
Tenemos actividades que serán los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio, bueno, enfocadas dentro de esta temática, ¿no? LGTBI, a distintas ramas. El orgullo crítico no solo se va a centrar en estos días, ¿no? Sino que va a tener una continuidad.
Nos encantaría. Sí, de repente hemos nacido ahora mismo, ¿no? Pero los orgullos críticos luego en otros lugares se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahora mismo estamos centradas como en corre prisa, chiquillas, hay que centrarse en esto, ¿no? Pero la idea es que luego tuviésemos también una continuidad. Ya eso nos vamos a sentar también, ¿no? Que el domingo pone ahí esa quedada en Playa Chica, ¿no? Uh-huh. Para esa parte de cuidados y sentires, de cómo lo hemos vivido. Y quizás también ya saldrá el debate de qué hacemos de aquí en adelante, ¿no? En plan, un poquito más... Exacto. Más en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes acciones? Uh-huh.
Bueno, como no podía ser de otra forma, entre esas actividades está el día, concretamente el sábado, el día 24, una concentración con lectura de manifiesto y micro abierto, que yo, la verdad, esto a mí personalmente me da un poco de miedo, porque poner un micro abierto en la calle... es de valientes. Entonces, claro. Puede salir de ahí cualquier cosa, que al final para eso está, ¿no? Pero bueno, en fin, en esa lectura de manifiesto también se identifica muy bien las personas que están ahí y por qué están ahí. Es la base de este orgullo crítico, ¿no? La sí. Manifestación, además, en un mes, que es el mes del orgullo, uh-huh. El mes de junio, supongo que esta sería, esta actividad, el primer objetivo desde el nacimiento del orgullo crítico, ¿no?
Sí, totalmente. Al final es como la forma que tenemos, pues eso, de repolitizar la lucha, de reivindicar y luchar por nuestros derechos y de hacerlo en plan todas a una, ¿no? De juntarnos ahí y que se nos vea y hacer un poco de ruido. Y bueno, que todas las actividades y todo el programa están pensadas para sensibilizar, para crear red, para hacer comunidad, pero lo que es más importante, sobre todo desde el enfoque de orgullo crítico, es el día de la concentración. Y sí que, bueno, supongo que tienes razón con lo que dices del micro abierto, pero también eso da la posibilidad a que pues sea un espacio eso, abierto, inclusivo, en el que se puedan escuchar lo que tengamos que decir.
Bueno, sí. Yo también confío en los micros abiertos, ¿no? Que cuando ya estamos todas allí, que estamos ya tejiendo esa red, ¿no? Que estamos todas como conchas, que está el movimiento activista ahí, ¿no? Cualquier personaje que pueda coger el micro para decir todo lo contrario, yo creo que la cuerpe general en plan está para coger y paralizar esa, porque al final si alguien coge el micrófono para lanzar un discurso de odio, en plan, obviamente va a haber una respuesta, ¿no? O sea, es una agresión, en plan, va a haber una respuesta, ¿no? Es decir, a esta persona no se va a quedar ese mensaje en el aire, ¿no? Uh-huh. Se cortará ese mensaje, se harán todas las acciones que se tengan que hacer, ¿no? En plan, pero no se va a quedar ahí en el aire. Es decir, muy valiente tienes que ser también, ¿no? Para de repente con todo el mundo allí, en plan, lanzar un mensaje de odio a toda la gente que estamos metidas en esto, ¿no? Es decir, va un ataque directo a nosotras. En plan de, no, obviamente no va por agresión física, ¿no? De decir, muy valiente tienes que ser, no va con eso, ¿no? De decir, ostras, tienes un ego muy grande, ¿no? Y una inconsciencia tremenda para coger y meterte en la boca del lobo, ¿no? O sea, pero bueno.
Sí, bueno, al final también es una prueba de que todas estas cosas y todas las ideas se pueden exponer de una forma pacífica y abierta al público. Al final yo creo que es una lección que colectivos así nos están dando a la población.
Claro, porque, y que los micros abiertos también, ¿no? El 25N también se hizo micro abierto, o sea, los 8M también se hacen. Nunca ha habido malas experiencias, o sea, puede haberlas, ¿eh? Efectivamente, claro, o sea, de eso va un micro abierto también, ¿no? Pero no sé, por lo general suele ser guay. Es al revés, ¿no? Participa gente que nunca ha participado y demás, y se empieza a animar cuando ve que otras se animan también.
Claro. Sí. Bueno, también en redes sociales, en esa explicación de quién es Orgullo Crítico de Fuerteventura y por qué nace y demás, al igual que otros orgullos críticos de otras ciudades, está ese sentir de algunas identidades que no se sienten representadas en los colectivos LGTBI que conocemos y en la sociedad en general. ¿Cuáles son esas identidades que a lo mejor no estamos tan concienciados la población de que existen, de que están ahí, y incluso de el tratamiento que darles?
A ver, creo que una cosa en la que solemos caer a menudo es que las... tanto como festividad o como reivindicación, que muchas veces nos centramos en la L, la G, la B y la T, que aún así todavía hace falta como mucha visibilización y mucha educación al respecto, pero claro, hay mucho, y ahora la gente dice, la gente del abecedario, ¿no? Cada vez tenéis más letras, pero bueno, es que hay muchas identidades y todas deberían tener su espacio de representación y de discurso también. Entonces, pues bueno, es eso, hay personas no binarias, hay personas asexuales, hay un espectro muy grande dentro de la sexualidad y del deseo, y que todas esas personas deberían eso, pues lo ideal sería que pudieran tener su espacio también y donde encontrarnos y juntarnos, y que también muchas veces lo que yo he visto y he encontrado hablando con otras personas, si hasta que no escuchas una experiencia parecida a la tuya, o sea, no tienes un referente, no sabes exactamente por dónde estás pasando, y eso es muy importante. Entonces, bueno, todas esas identidades, pues, que tengan también cabida, sería lo que buscaríamos. Y que también, un poco a colación de lo que decía Aida antes de las carrozas y del Pride, todo eso se solía centrar mucho, sigue pasando, en hombres gays musculados, con cuerpos canónicos, y no es representativo de todo el mundo, porque hay de todo como en todas partes, ¿sabes? Y lo suyo es eso, que lo tengamos claro y que lo sepamos, y que la gente lo sepa.
Otra cosa que llama la atención a mucha gente en la comunicación también que tiene Orgullo Crítico de Fuerteventura en concreto, que es del que estamos hablando ahora mismo, es el lenguaje neutro, la utilización de esa E. A mí me gustaría también que dieran su visión sobre esta utilización del lenguaje neutro, porque sabemos que hay opiniones de todos los tipos, así que pues qué mejor que un colectivo que lo utiliza y que defiende esto nos explique por qué sí tiene sentido esa utilización de ese lenguaje. Muchos dicen que dificulta un poco la comunicación, no sé ustedes qué opinan.
¿Le das?
No sé si me atrevo.
Se miran unas a otras.
Bueno,
es que es un tema polémico, la verdad, ¿no?
Es un tema polémico, pero llega un momento en que también es un tema en el que te tienes que posicionar claramente, ¿no? Eso también ocurrió, que ahora mismo cada vez lo tiene, creo, y lo pongo muy entre comillas, que lo tenemos más superado cuando hablábamos del lenguaje inclusivo, porque esto también es lenguaje inclusivo, ¿no? Pero antes estaba como más centrado en esta parte del sexismo, ¿no? En plan de la A, la O, la A, la O, y era como, cariño mío, en plan que el lenguaje, esto, bueno, este me recuerda a Arturo Pérez Reverte, ¿no? En plan de ahora a ver si vamos a ser todos los focos y las focas, ¿no? Y es como, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y tampoco va sobre estrategias de desdoblamiento, es decir, la lengua, y sobre todo la lengua en plan castellano-española, ¿no? En plan, es como súper moldeable y tiene una cantidad de términos que se pueden hacer genéricos, inclusivos, un montón de fórmulas que podemos realmente luego como aglutinarlas, ¿no? Lo que ocurre que sí es verdad que creo que siempre nace desde los movimientos sociales, desde la base, ¿no? Esta parte crítica, yo creo que nunca ha venido desde la academia, corregidme si me equivoco, desde la academia, vamos a hacer una propuesta en plan para hacer algo súper inclusivo para todo el mundo, ¿no? O sea, siempre ha venido de movimiento de base. Uh-huh. Y es decir, de ahí precisamente ahora mismo se empezó el debate en la Real Academia Española también, y en la academia, en plan en general de universidades, hablar del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué era? Pues esto es como otro paso más, ¿no? Decir, bien, pues esa parte ya la hemos estado haciendo y de repente estas realidades empiezan a estar más presentes, empiezan a juntarse más, en plan, empiezan a politizarse más y a decir, bueno, ya no éramos la que estábamos en plan por ahí que creía que yo me sentía sola y que no, que me he empezado a juntar, que hemos empezado a teorizar sobre esto, que hemos empezado a hacer activismo, acciones, y entre ellas está esta parte del lenguaje. Yo creo que a veces cuando nos centramos en esta parte de ay, es que es una E o es que es una O, es que, pues qué quieres que te diga, en plan, el lenguaje está para no sé, un poco la anarquía también, ¿no? Yo soy periodista, ¿no? Y es como, no sé, a mí nunca me ha molestado. Es decir, yo creo que el lenguaje lo vamos a tener que moldar a nuestra propia realidad. A quien le chirríe el oído, pues chacha, pues no sé, en plan, siéntate tú en la silla, ¿no?, de la Real Academia, que es como de repente te estás pareciendo a esta gente, no sé, en qué te incumbe a ti, ¿no? En plan, ¿qué te importa a ti utilizar esto si hay otra mucha gente que le pueda hacer bien? No sé, bueno, es un grandísimo debate, ¿no?, que también tenemos dentro, ¿no?, de la parte académica, de la parte incluso de los periodismos y demás, que bueno, es una posición política al fin y al cabo, ¿eh? No tiene nada que ver con una parte gramatical, uso del lenguaje, es una parte de posicionamiento y ya está.
Sí, bueno, al final está claro que el lenguaje, las palabras y la forma de hablar de la gente no lo hace nadie más, o sea, no lo hace la Real Academia, lo hacen las personas que lo hablan.
Claro.
Entonces, yo en este sentido creo que quizás a medida que vaya evolucionando llega a buen puerto o quizás no. Entonces lo decidirá la gente, ¿no?
Sí, cada vez se usa más, ¿no? Sí, o sea, sí, yo no sé qué percepción tenéis vosotras, en plan, pero yo de hace más o menos 3 años para acá, vamos, he notado un cambio bastante heavy, ¿no?, en ese sentido. Cada vez la E, incluso en instituciones, en plan, gracias a ciertos partidos y demás, y gente que ha entrado en instituciones, en plan, en sus discursos políticos también estaban ya utilizando la E, que es como que guay que en los parlamentos, ¿no?, o en los plenos, sí, o demás, empieza a llegar este tipo, ¿no?, de realidades.
Claro. En ese sentido, a mí, bueno, también lo relaciono un poco con ese pinkwashing que ustedes decían. Es algo que al politizar el lenguaje, ¿no es un poco peligroso, de alguna forma, a la hora de que la E se use cuando se habla de cuestiones relacionadas con LGTBI?
Total.
Y cuando no son estas cuestiones las que se abordan, no lo usan. Sí,
claro, total.
Entonces, ¿no es un poco peligroso, pregunto, politizar el lenguaje de alguna forma? ¿O es que no hay otra alternativa, a lo mejor?
Yo creo que el lenguaje está súper politizado, sí, ya de una de antes. O sea, quiero decir, da igual, depende de quién seas y de dónde vengas, vas a utilizar un lenguaje u otro, y eso está intrínsecamente relacionado con tu forma de vivir el mundo, y eso es política también, ¿no? Para mí, hablar sobre esto y hablar sobre politizar el lenguaje y utilizar la E y hablar de las personas en vez de los hombres es una forma de transformar el mundo, ¿no? Que también es una lección que me está diciendo ella, es una lección que como persona puedes hacer y estás gestando que hayan personas que te escuchan y se puedan sentir incluidas cuando el 95% de las veces no se sienten incluidas, ¿no? No me parece peligroso, me parece transformador. A ver.
Bueno. Sí, que politizar no tiene que ver con que lo usen políticos o políticas, claro, ¿no? En plan, politizar tiene que ver al final con hacerlo desde la base, o sea, es que al final, no sé, todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día, las decisiones que tomamos, dónde compramos, en plan, qué comemos, qué, o sea, al final es una decisión también que repercute, ¿no?, socialmente, y todo lo que repercuta socialmente tiene que ver con lo político, ¿no?
Sí.
Lo personal es político, también decía, ¿no?, que
sí,
en ese momento.
Exacto, justo en esa frase estaba pensando. Bueno, pues con esto terminamos porque yo siempre me pongo aquí un poco a charlar y sobre estos temas se nos va un poco el tiempo. No sé si ustedes quieren añadir alguna cosilla más antes de irnos o
nada, despedimos.
Que
nos sigan en nuestras redes, que es Orgullo Crítico FTV. Ahí estaremos publicando toda la programación de la semana que viene, que empezamos el miércoles, y que invitamos a todo el mundo a venir y sobre todo a venir a la concentración, que será el sábado a las 8 frente a la delegación de gobierno, que haremos también un taller de pancartas ese mismo día para quien quiera venir a hacerlas, pero bueno, que todo el mundo, espero que nos juntemos allí.
Uh-huh.
Pues nada, mucha suerte con este nuevo nacimiento.
Gracias.
Bueno, nosotros seguimos aquí con la programación de la radio. Nos vamos por el momento con una pequeña pausa publicitaria y volveremos luego.